Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más acá en su podcast favorito en Footbox Guatemala. El día de hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas que están pasando dentro del fútbol guatemalteco. El repaso de la jornada, de la segunda jornada de la Liga Nacional Guatemalteca. Tenemos que hablar, por supuesto, de la selección de Marvin Cabrera, de los Patojos de la Sub-19 que quedan campeones de la Copa UNCAF FIFA Forward, y por supuesto tenemos que hablar de otros temas interesantes, el sorteo, el camino para la Copa del Mundo, y también por supuesto que la selección de futsal ya arranca su gira y lastimosamente en Uruguay no fueron capaces de ganar sus compromisos. Sin embargo, no me encuentro solo, me encuentro con la leyenda, con el ídolo, con don Eric Acevedo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fabri? ¿Cómo estás? Excelente lunes para vos y para todos nuestros oyentes. Esperamos pues que tengamos un buen inicio de semana todos, y bueno, aquí estamos nuevamente para hablar de nuestro bendito fútbol.
Hablar con todo del bendito fútbol, y vamos a arrancar hablando nada más y nada menos que de la Liga Nacional de Guatemala, donde hubieron partidos interesantes, en donde realmente creo yo que algunos equipos sacaron la casta. Comunicaciones demuestra de lo que está hecho, y equipos como Municipal, por ejemplo, ya empiezan a dar esos lastimosos bajones que dejan en tela de duda algunos refuerzos del equipo rojo. Pero arranquemos hablando con los resultados, ¿no? Primero, Guastatoya vence 6-0 a Zacapa, Cobán Imperial venció 4-2 a Malacateco, Comunicaciones venció 1-0 a Xela Jumera Camposeco, Misco sorprendentemente vence a Antigua GFC con marcador de 2-0, Achuapa vence a Municipal con marcador de 2-0, y Xinabajul, para tratar de salir de la zona del descenso, le gana a su otro rival directo en el descenso, a nada más y nada menos que a Coatepeque con marcador de 2-1. Estos fueron los partidos, Eric. Pero bueno, yo creo que lo más destacado es la goleada de Guastatoya, la goleada de también, cómo no, de Cobán Imperial 4-2 sobre Malacateco, y por supuesto que Comunicaciones empiece a ejercer no solo paternidad que ya tiene con Municipal en las últimas temporadas, sino también ya con Xela Jumera Camposeco.
Sí, Fabri, se nos está empezando a dar a los cremas el Mario Camposeco, tal y como vos lo estás, mencionando. Pues prácticamente Comunicaciones ha jugado dos partidos de visita, llamémoslo así, aunque en Masate ejerció de local, pero no es su estadio. Entonces ha jugado sus dos partidos, inició sus dos partidos afuera, y eso pues permite que vayan asentándose la idea. Lo que sí tenemos que tener claro es que la ofensiva de Comunicaciones está empezando a dar que hablar. Los dos jugadores morenos, tanto Azaria Londoño como Anangonó, pues están empezando a volver fundamental uno con el otro, y muestra de ello fue la cantidad de oportunidades que hubo el sábado en el partido en el Mario Camposeco.
Y termina siendo una dupla bastante interesante por parte del equipo crema. Anangonó ciertamente vuelve a aparecer. Creo yo que, vamos a ver, en anteriores temporadas Anangonó era el hombre de los goles importantes. A ver si hoy no se convierte definitivamente del hombre importante en Comunicaciones. Está on fire y no deja de marcar goles en el equipo crema. Eric, no sé si esto te parece positivo. Yo creo que la dupla, justamente la que mencionabas, está ejerciendo frutos en el equipo crema.
está ejerciendo frutos, como lo mencionamos. Anangonó es el quien cierra las pinzas en todas las jugadas. Tenemos claro que el Chucho López también está teniendo, ha venido teniendo un gran nivel comunicaciones de la temporada pasada, siendo un jugador clave para el título, el regreso de Azalí a Londoño. Y bueno, el Cuilapa Mejía, que está tomando también un espacio, ya que sabemos que es un jugador del gusto de Iván Franco. Y bueno, y los cambios, cada vez que ingresa Lescano, cuando ha ingresado Lainer, Rodrigo Sarabia volvió a tener minutos. Estamos hablando de un plantel bastante amplio, Fabricio, que no tiene ningún problema ante la ausencia de algunos jugadores. Creo que el único jugador que es irreemplazable, y más también por presencia, es el Moyo Contreras. Sabemos lo que Corena está jugando desde siempre. Corena ha sido un jugador regular desde que llegó a Comunicaciones. Ha jugado en todas las posiciones que se le requieren. Solo de arquero le hace falta jugar. Y es un jugador complementario. O sea, haciendo el comparativo, en las primeras dos fechas, el campeón se perfila como el gran favorito para revalidar el título. Obviamente estamos demasiado temprano en el torneo, hay que ver qué es lo que sucede, pero de momento y en el papel y con la muestra de estas primeras dos fechas, pues no sé si coincidís en que Comunicaciones es el mejor equipo del torneo.
Totalmente, yo estoy de acuerdo, y viendo también la actuación de otro equipo que se perfilaba como favorito, como Municipal, con sus jugadores, te das cuenta que no tiene eso que tiene Comunicaciones, ¿no? Se presentaron las bajas de algunos jugadores por parte del equipo de Municipal, y Municipal no supo responder ante la baja de Ramiro Roca, no supo responder ante otras bajas, y también algunos refuerzos que se trajeron supuestamente para mejorar en dicha posición, terminan siendo, al final de cuentas, básicamente un poco más de lo mismo para el equipo rojo. Lastimosamente, el día de ayer Medina se equivocó de una manera tremenda en la portería, en los dos goles, dos malas salidas, se ubicó muy mal dentro de la portería, y termina siendo un partido que gana Choapa 2-0, y Municipal, que pues parecía que había respondido la jornada pasada, pero que hoy, con la ausencia de Ramiro Roca, sin su delantero también, que es el otro titular, José Carlos Martínez, sin jugar con José Morales ni Renato Sequén de titular, Municipal se cae a pedazos si no tiene estos jugadores, y se ve reflejado no solo en el marcador, sino que también con los refuerzos que había traído precisamente para mejorar en parte el funcionamiento del equipo rojo respecto a la temporada pasada.
Yo creo que Municipal tiene plantel para poder competir por el título también. No olvidemos que la historia y la camiseta juegan en nuestro fútbol, y Municipal siempre va a ser un equipo contendiente al título. Estoy empezando a creer, apenas van dos partidos, pero estoy empezando a creer que, a ver si no se equivocaron con la llegada del nuevo arquero, porque es evidente, los dos goles son errores de él, no digamos el primero, pero en ambos goles pues tiene una gran cuota de culpa, y pues para los intereses de Municipal, para la urgencia que tenía en el arco y que necesitaba inmediatamente tener un jugador con que le diera esa seguridad que no se había tenido con Kenderson Navarro, pues los está dejando con un poco de duda. Yo creo que Vini va a tener que acomodar el asunto lo más rápido posible, porque se les puede empezar a ir el campeonato rápido de las manos, Fabricio.
Totalmente, con este tipo de acciones, quiera que no, el grupo empieza a desconfiar, ¿no? Empieza a desconfiar, y ciertamente Vini tiene que saber manejar el grupo. Yo creo que Sebastián Vini tiene que saber que tiene que manejar una identidad base dentro del estilo de juego del equipo rojo, y no se logra palpar una idea base por parte del equipo de Municipal, al menos en los primeros 45 minutos, respecto a lo que venía trabajando con Sebastián Vini. Otros partidos interesantes que hubieron en la jornada definitivamente fue la goleada de Guastatoya sobre Zacapa, que venía de ser goleado y ahora procede a golear, y por supuesto Coa Imperial con Malacateco, que lo vence con marcador de 4-2 y que se ubica como líder actualmente del torneo. Se han jugado tan solo dos compromisos, pero ya Coa Imperial empieza a levantar respecto a la temporada pasada, Eric.
Empieza a levantar, se ha tenido un par de buenos partidos inicialmente, igual como lo hemos mencionado, ¿verdad? Tanto Cobán como Xela son los equipos, digámoslo así, que siempre vienen atrás, que siempre están para poder competir con los dos grandes de arriba en conjunto con la Antigua. Es un buen inicio para Cobán, el liderato por diferencia de goles pues lo mantiene ahí, veremos si logra sostener el ritmo.
Ahora, otra cosa que quiero resaltar antes de pasar al siguiente tema es la tabla acumulada, porque aquí te va a sorprender un poco qué nombres están figurando para el descenso. Ya lo habíamos hablado en el episodio pasado, pero hoy se empieza a conformar muchísimo más. Primero hablemos de la tabla oficial, de la tabla de esta Liga Nacional Guatemalteca en la categoría de mayor, ¿no? Estamos hablando del torneo Clausura 2024. En primer lugar está Cobán Imperial, segundo lugar Comunicaciones, tercero Guastatoya, cuarto Municipal, quinto Misco, sexto Achuapa, séptimo Antigua, octavo Malacateco. Esos serían los clasificados por el momento a la siguiente ronda. Noveno está Xinabajul, décimo Zacapa, onceavo Xela Jumera Camposeco y doceavo Coatepeque. Pero en la tabla general, en la tabla acumulada, es donde empiezan a haber movimientos más que interesantes. Pasa de ser Municipal el líder de la tabla acumulada a ser el tercer lugar, solo con el resultado que obtuvo el día de ayer, y el primer lugar pasa a ser Achuapa. Por el momento Achuapa estaría clasificado a competencia internacional. Eso para arrancar por ahí, para los achuapanecos, sin duda alguna una noticia más que buena. Achuapa va a primer lugar con 33 puntos, segundo Comunicaciones con 32 puntos, tercero Municipal con 31 puntos, cuarto Antigua también está en la contienda con 31 puntos, quinto Amalacateco, sexto Guastatoya, séptimo Zacapa, octavo Cobán, y aquí empieza las cosas del descenso. ¿Quiénes están peleando el descenso? Noveno Misco con 22 puntos, décimo Xela Jumera Camposeco con 19 puntos, onceavo Xinabajul, que ya está en el descenso, con 19 puntos, los mismos que Xela Jumera Camposeco, y doceavo Coatepeque con 11 puntos. Definitivamente Coatepeque ya está más afuera que adentro, pero Xinabajul y Xela Jumera Camposeco, los dos equipos que empiezan con la letra X, ciertamente se encuentran peleando el descenso. Con el resultado positivo de Xinabajul, 19 y 19, Xela y Xinabajul muy cerca del descenso. La diferencia de goles es lo que está manteniendo por el momento a Xela Jumera fuera de esa zona.
Igual la tiene dura Xela, ¿eh? O sea, la va a tener que pelear, igual que el torneo pasado, que a pesar de haber llegado hasta la semi, esa tarea pendiente de la tabla acumulada la va a tener ahí, va a tener que pelearla durante todo el torneo. Como bien lo mencionas, están lejos de Coatepeque, ¿no? Pero la pelea con Misco y con Xinabajul va a estar fuerte. Yo no sé qué tanto podrías ver vos en peligro a Cobán también, porque no están tan lejos. Estamos hablando de 5 puntos entre Cobán y Xinabajul, que es el penúltimo. Yo Coatepeque sí ya lo empiezo a ver un poco condenado, Fabricio, pero va a estar la pelea por ahí.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que Cobán en los 18 partidos ha sido literal el número de la bestia, ¿no? 6-6-6, 6 ganados, 6 empatados, 6 perdidos. Xela Jumera Camposeco, la mayoría de sus puntos los obtiene por 5 victorias y 4 empates. Son 9 derrotas las de Xela Jumera Camposeco. Es el segundo equipo en el torneo que más ha perdido.
Sí, entonces, si vos tenés esos números, obviamente te cuesta mucho. Por el formato de competencia, es que lograron acceder en octavo y sacaron a Chuapa, pero sí, va a ser una tarea difícil para el profe Amarini. Pero sigo creyendo que Xela es un equipo importante y que también la historia y la calidad de su plantel les va a permitir poder salvar la categoría, Fabricio. Yo creo que no va a tener
problema.
Por cierto,
Xela Jumera Camposeco también es el equipo que menos goles ha marcado en este torneo y en la tabla acumulada, ¿no? 10 goles en 18 partidos.
Yo de antemano te puedo decir, yo creo que Coatepeque y Xinabajul van a ser los candidatos al descenso.
Sí, yo creo que principalmente eso. Principalmente eso. A Cobán lo miro un poquito lejitos. Creo que Cobán, si sigue a este ritmo, va a estar saliendo ya de zona de descenso.
Hay que tener el ojo a Misco porque no arrancó tan mal. Pero veremos. Creo que la llegada de Darwin Long le puede dar algo. Y el golazo de Márquez ayer, ¿no?
Sí, no, definitivamente Misco. A ver, cuando saca chispazos de buen fútbol, lo saca, ¿eh? Yo la verdad es que Misco no está jugando mal en este presente torneo. Lo que pasa es que a veces cuesta que termine de definir algunas jugadas, pero ese gol de
golazo.
Es increíble.
Golazo.
Increíble. Golazo. Ahí sí que todavía tiene marca hexacampeonato.
Es la segunda, por supuesto. Es la segunda fecha apenas, pero creo que si podemos escoger un top 3 de los mejores goles del torneo, ese de Márquez seguro va a estar.
Sí, el de Márquez, yo pondría el de Pedro Altán también en la primera fecha. Sí. Y habrá que ver cuál sería el tercero, ¿no? El tercero creo que podría ser perfectamente el que anota. ¿Cómo se llama este jugador? El de Eliezer Quiñones. Eliezer Quiñones, que anota precisamente contra el equipo de Municipal. Es más error de Medina, pero también
sí,
es
muy... Sí, yo creo que ni siquiera era centros. Ni siquiera iba al arco, perdón.
le salió el gol. No, eso, hombre, eso es lo que pasa, le salió el gol.
Increíble, es que no sé. No sé, sigo creyendo que un portero de primera división de cualquier liga y veterano, extranjero, me parece raro que se coma esos goles de esa manera, Fabri.
Sí. Sí, y sorprendente porque viniendo de la primera división del fútbol argentino, no es de cualquier fútbol. Si te dijera uno, bueno, viene de tercera o de segunda Argentina, inclusive dice, bueno, o sea, ya, igual ya está la edad avanzada, pero estamos conscientes de que todavía lo pretendía, no me acuerdo qué equipo era de Argentina que todavía lo quería en primera división.
Y veremos, entonces, vamos a ver cómo le va Municipal, tiene que arreglar ese tema porque fue lo que más sufrió el torneo pasado y a la primera que le exigen al arquero, pues parece ser que la tiene complicada. Veremos.
Sí, parece tenerla complicada y también Municipal tiene muchas cosas, desde lo estructural, ¿no? El preparador físico, el médico, todos esos temas de que sus lesionados no se recuperan al 100% y también la disciplina dentro del equipo, porque a veces es mucha responsabilidad dentro de los jugadores para recuperarse al 100%, ¿no?
O sea, tiene que darle entonces el tiempo necesario, pero Municipal va a dar pelea, Fabri. Municipal va a estar ahí.
Sí.
Va a estar ahí para peleando el título. O sea, yo a Municipal no lo descarto de las semis como mínimo nunca.
Sí, siempre termina dando más de alguna. Sí, algún batacazo, ¿no? Por ejemplo, con Cardoso parecía que no se estaba en buen ritmo y se iba hasta la final en dos ocasiones.
O sea, por eso entonces, ahí también la calidad del plantel y lo extenso de ello es lo que permite a los equipos grandes también poder pelear hasta el final de los torneos.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Exacto. Bueno, mi estimado Eric, pasemos al siguiente tema. Pasemos a hablar de la Selección Nacional de Guatemala. Vamos a arrancar desde lo menos fuerte hasta lo más fuerte, ¿no? Arranquemos hablando de Guatemala Futsal, que cayó en su gira por Uruguay. Perdieron el primer partido con marcador de 5-2 y posteriormente perderían también su segundo compromiso. Sin embargo, estos partidos sirven y sirven de muchísimo porque ya estamos a la vuelta de la esquina que también arranque el premundial de Futsal.
Sí, estamos a poquito más de 2 meses y medio, más o menos, 2 meses y medio, más o menos. Se prevé que va a ser un premundial probablemente el más duro desde que tenemos memoria para Guatemala. Va a ser un torneo muy difícil. Desde que se logró clasificar en el 2008-2012, inclusive en el 2016 de manera holgada, ya en el 2021 tuvimos nuestros primeros problemas, que casi nos deja fuera El Salvador del Mundial. Y se prevé que va a ser difícil este premundial, jugando de visita con un plantel renovado, prácticamente el 60-70% del equipo va a ser su primera experiencia. El retorno de Eduardo, pues que sabemos toda la experiencia del mundo que tiene para dirigir a la selección.
Exacto.
Pero me parece que llegamos con un poquito menos de rodaje, o sea, la selección sí ya tenía alguna buena cantidad de tiempo en no jugar un partido amistoso y recién los partidos de Uruguay fueron los primeros que le sirvieron a Eduardo para ver a los jugadores. Veremos qué conclusiones saca de estos dos partidos y bueno, le queda febrero, marzo y parte de abril para poder trabajar. Yo me atrevería a decirte que el plantel está casi definido, habrá algún par de modificaciones por cuestiones de experiencia, sobre todo, pero de lo contrario creo que el plantel ya está. Veremos, el grupo no está tan sencillo, es obligatorio pasar de primero en el grupo para que te toque un segundo lugar en el juego definitivo de cuartos de final, porque pasando de segundo te encontrás con el peligro de que te toca cualquier primero, ¿no? Ya sea Costa Rica, puede ser Panamá o la propia Estados Unidos, que siempre es peligrosa. Esperemos que los muchachos puedan sacar la casta de siempre.
¿Ves posibilidades de que se quede fuera Guatemala de una Copa del Mundo o crees que se puede pasar, tal vez no sin complicaciones, pero se pueda pasar la Copa del Mundo?
No, seguimos siendo favoritos para pasar. El ranking, el sorteo, el hecho que estemos siempre en el primer pot nos da esa cierta ventaja y ese respeto que se le tiene a una Guatemala. Pero sí va a ser más trabajada, Fabricio. O sea, sí vamos a tener un grupo más complicado. Los tres partidos van a tener que pelearse porque todas las selecciones han mejorado. Trinidad y Tobago dejó una sensación buenísima hace 3 años. No digamos lo de República Dominicana, que siempre es un equipo competitivo, ahora con gente jugando en España. O sea, ese tipo de cuestiones son las que te logran marcar alguna diferencia entre los jugadores de las diferentes selecciones. Y en este caso, te insisto, tenemos un plantel casi nuevo con un 35-40%, te decía, de los jugadores que ya tuvieron algún tipo de experiencia, pero hay muchos jugadores que es su primera experiencia. Entonces, eso pone un poco fuerte el asunto para nosotros.
Sí. Eric, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos mundiales de fútbol sala jugaste?
3.
3. Es que es increíble la experiencia que tenés. Y bajo tu experiencia, ¿qué crees que es la principal fortaleza de esta Guatemala y cuál es probablemente su mayor debilidad?
Bueno, que son jugadores que ya se desarrollaron, crecieron dentro de la disciplina. O sea, no empezaron y no aparecieron dentro del juego ignorándolo o conociéndolo poco, sino muchos de ellos jugaron en categorías juveniles e inclusive en ascenso, y bueno, hoy todos obviamente juegan en Liga Mayor. Ese es primero. Segundo, que tenemos jugadores de mucha experiencia todavía aportando, como Alan Aguilar, que es el capitán. Ya Alan pues está próximo, este sería su cuarto mundial si se clasifica, o sea, es un jugador con toda la experiencia del mundo, pero ya tiene 35 años. Igual que Alex Alay, un jugador con mucha experiencia, que son en este inicio pues los dos jugadores más experimentados de todo el plantel. Está Marvin Sandoval también, que es un jugador que está por arriba de los 30, que tiene mucha experiencia. Pero de ahí tenemos jugadores todos por debajo de 30 con ya algún tipo de recorrido y otros totalmente novatos. Esa puede ser la ventaja y la desventaja, la inexperiencia de muchos jugadores. O sea, el plantel pienso que está llegando con poco recorrido. O sea, otras veces hemos llegado al premundial con cualquier cantidad de partidos jugados después del mundial y esta vez no fue así. Esta vez se pasó mucho tiempo entre el cambio de entrenador, en esperar, pues, ver que se activara la selección, y pues prácticamente lo está haciendo 4 meses, 5 meses antes de la cita. Fue que empezó a entrenar Eduardo hace un par de meses de manera esporádica para poder sacar a sus primeros convocados, y tenemos estos 2 partidos con Uruguay, y te prometo, Fabricio, que ignoro si todavía habrá algún tipo de campamento, algún fuego previo al premundial de abril.
No se ha anunciado nada, no se ha hablado nada, y creo yo que lo adecuado sería, ¿no? De hecho, lo adecuado sería que hubiese tenido fogueo la futsala desde el año pasado o antepasado.
Por eso te digo, hay cosas ahí por ahí que no tenemos del todo claras, pero esperemos que esas decisiones pues se modifiquen, que ayuden en este momento, porque siempre estamos a tiempo. O sea, igual quedarán un poco más de 8 semanas para poder trabajar y poner el plantel a punto. Y bien lo mencionas, me parece que un par de partidos fuertes con alguna selección potencia del mundo podría servir muchísimo para llegar de la mejor manera al premundial.
Esperemos que al final de cuentas se hagan las cosas de lo mejor posible y por supuesto que logremos, ¿no? Logremos clasificar al mundial, que creo yo que es el principal objetivo de nuevo para la fútbol sala, y que también, por supuesto, los fogueos se sigan dando, porque yo creo que los resultados son positivos. Se pierde, ya te decía, el primer partido con marcador de 5-2 y el segundo se pierde con marcador de 4-3. Entonces, uh-huh, el gol ahí está por parte de Guatemala. El gol ahí está, uh-huh, un rival sudamericano siempre complicado. Entonces,
El partido, y sobre todo el primero, estuvo muy difícil. Creo que el primer tiempo del primer partido fue lo más difícil para Guatemala. En el segundo tiempo, pues, emparejó las acciones. Y me parece que el segundo partido, pues, ya fue un partido mucho más equilibrado, donde se trabajó defensivamente mucho mejor. Y el manejo de la pelota también se mejoró mucho. No se perdió tanto la pelota en salida, que fue el gran problema del primer juego. Entonces lograron equilibrar. A pesar de la derrota, pues, obviamente nunca es bueno perder, pero en el desarrollo del juego me parece que se mejoró mucho entre el primer y el segundo juego, y las conclusiones de Eduardo seguramente son bastante positivas. Como te insisto, los juegos amistosos es principalmente para ver el desenvolvimiento, sobre todo los jugadores que salen y que van por primera vez, porque tienen que sentir cómo es la competencia a nivel internacional y la presión que se juega a la hora de competir en un torneo tanto importante. Es el torneo más importante de la selección cada 4 años.
Exacto, totalmente. Ahí estoy de acuerdo con vos. Al final de cuentas, creo yo que al final de cuentas, si nos vamos a lo básico, también para el fútbol guatemalteco, la futsala termina siendo lo más importante en cuanto a deportes colectivos. Ha sido la que mejores frutos ha dado.
Hemos clasificado a 5 mundiales, 4, los últimos 4 de manera consecutiva, del 8, 12, 16 y el 20, que en realidad fue en el 21, y bueno, ahora se viene el del 2024, que será en Uzbekistán, y veremos, Nicaragua apostó todo, un gimnasio muy bonito que estrenaron para los Juegos Centroamericanos, y veremos el desenvolvimiento de la selección.
Vienen apostando fuerte. Y la otra selección que también viene apostando fuerte es la selección guatemalteca sub-20. Bueno, sub-19 del torneo de Loncaf, pero sabemos que se conforme, ¿no? Se conforma de lo mismo. Bueno, Guatemala campeón de Loncaf FIFA Forward sub-19. Eric, con una gran actuación de jugadores como Rudy Muñoz, como de Carlos Guerra, grandes jugadores que han salido. Marvin Ávila Jr., de 15 años de edad. Sí. Saúl Sagastume también, con 15, 16 años. Muchos jugadores jóvenes en este proceso quedan campeones tras vencer en penales 3-0 a la selección de Panamá. Y, por supuesto, en el torneo, haciendo las cosas más que bien, venciendo a rivales complicados y sacando la casta en el torneo.
Importante. Sabemos lo importante que es derrotar a Costa Rica en este caso, por ejemplo. Y haber derrotado también a en la final, eso nos da una alegría enorme, el sentirnos positivamente capaces cuando históricamente sabemos que nos ha costado mucho. Parece ser que esta generación también viene bien, con muchas posibilidades de clasificarnos al Mundial de... ¿Dónde va a ser el Mundial de la 20 del otro año, perdón?
No lo tengo claro realmente. No,
pero bueno, lo que sí sabemos es que es el otro año, pero...
Exacto, es el otro año. Ahorita
el Mundial es ya próximo, ¿eh? Ahorita
sí, ya próximo. Julio. Se juega en... ¿Dónde es que era? En Nicaragua, ¿no?
En Nicaragua también.
No me recuerdo. Bueno, la previa, la fase previa del Mundial, estoy seguro que se juega en Guatemala.
La fase previa arranca, y luego el premundial, la fase final, sí, en Nicaragua, parece que es, ¿no?
Sí, parece que en Nicaragua, es que creo que todavía está en cuestiones de postulatura, eso es lo que me parece increíble, porque he buscado...
Yo creería que debería estar la sede, ¿no? No.
Yo creo que ya debería estar, porque al menos yo he buscado en distintas fuentes aquí en internet y no me ha aparecido, o sea, ya hasta lo más básico he buscado, hasta en Wikipedia. Y no me ha parecido, solo me han aparecido las postulatorias. Bueno, sí, como dice Álvaro, por ejemplo, sí, febrero acá con las islas, pero no se sabe dónde será.
Pero lo que sí es un hecho es que, pues, competir y ganar estos torneos te dan un buen augurio, te dan la posibilidad de ver a los jugadores y de la capacidad competitiva que puedan tener. Por ahí, obviamente, siempre van a haber ajustes que Marvin Cabrera tendrá que hacer, pero me parece que en términos
generales... Chile, la Copa del Mundo sub-20.
China.
En Chile.
En Chile, ok. Siempre te da una buena perspectiva, un buen augurio, el hecho de que puedas ganar estas pequeñas competencias que al final son amistosas para poder darle rodaje a los equipos. Y bueno, esperemos que el ritmo se mantenga, que Marvin Cabrera pues termine de consolidar el equipo. Estamos a unos meses nada más del premundial y esperemos pues que podamos tener una tercera alegría con la sub-20, ¿no?
Sí, sería lo más lindo, ¿no? Que se logre.
Ayer, no te voy a decir la fuente porque obviamente no puedo, platicando con alguien vinculado al tema de selecciones, amigo mío, hablábamos de la deficiencia que tenemos en el lateral izquierdo en la selección mayor, ¿no? Uh-huh. Que lo hemos comentado acá también.
Sí.
Y mencionaba, en la sub-20 tenemos un lateral izquierdo para poder jugar.
Ay,
no sé cómo se llama.
Está Héctor Prilwitz. Prilwitz juega por izquierda. El uh-huh. Ellington juega también por izquierda, que también es otro gran jugador. También este Christopher Maldonado, que es fue el titular.
Maldonado. Entonces me decían, tenemos un lateral izquierdo ahí, ojalá el profe Tena le dé. El que es bueno a los 18.
Hay jugadores, y mira, de Carlos Guerra, por ejemplo, que jugó este torneo, ahorita ya ha convocado al equipo mayor de Los Ángeles FC. Y con 16, 15 años de Carlos Guerra.
Pero mira, lo mencionaba con conocimiento de causa, decía, mira, tenemos un par de buenos laterales izquierdos y que hemos concordado que es por ahí el único puesto que no tiene muy claro Tena. De repente sí. La selección sub-20 nos da a ese jugador.
Por ahí puede salir. No, y mira, y también mira lo que nos comenta producción. 15 años tiene de Carlos Guerra, los cumplió apenas el 2 de enero.
Sí.
Y así queda campeón también del torneo. Hay muchos jugadores demasiado jóvenes.
Sí, ellos son de una categoría abajo.
Exacto.
Sí.
Marvin Ávila Jr., por ejemplo, también. Son jugadores jovencísimos que de verdad van a seguir sorprendiendo.
Sí, jóvenes. Pero veremos, esperemos. El augurio parece ser bueno y esperemos que el ritmo de preparación de esta selección se mantenga como hasta ahora.
Exacto. Bueno, pasemos al último tema y el tema fuerte, el plato fuerte, ¿no? Ya se hizo el sorteo para ver cuál será el camino hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del año 2026. Y el grupo quedó de la siguiente manera. Estamos en el grupo E, Jamaica es la cabeza de serie, Guatemala le sigue, República Dominicana, Dominica y el ganador del juego 2 en la primera fase, ¿no? De la clasificatoria de la CONCACAF, que podría ser Islas Vírgenes Británicas o Islas Vírgenes Estadounidenses. Entonces, para el fin de este podcast, vamos a decir Islas Vírgenes, ¿no?
Mira, solo ubícame. ¿Esa llave es a doble juego o es a un juego?
Es a doble juego.
Sí, pues.
Ida y vuelta.
Según el ranking, ¿quién debería ser?
Debería ser Islas Vírgenes Estadounidenses.
Ok.
Islas Vírgenes Estadounidenses debería ser superior a Islas Vírgenes Británicas.
Ahora, viendo el grupo y a sabiendas cómo va a ser el torneo, que son solo 4 partidos, ¿no?
Exacto.
Ok, ¿cuáles son nuestros partidos de local? ¿Con Islas Vírgenes y con República Dominicana?
¿O? No, con Dominica y con República Dominicana.
Bueno, por lo menos, digamos, en el papel, se supone que Jamaica es el favorito del grupo. Según el ranking y el antecedente que se tiene de Jamaica teniendo una buena competitividad, pues el juego clave termina siendo el de República Dominicana en el Doroteo. Ese Exacto. es el juego que nos tiene que clasificar. Lo de Dominica debería de ser de cajón uh-huh. y lo de la otra isla también, pero el partido con Jamaica de visita es el más difícil de los 4, pero tenés todo para clasificarte como mínimo de segundo jugando con República Dominicana ese juego importantísimo.
Exacto. El calendario sería así. Primero se juega con la selección de Dominica en casa, luego se va a visitar a la selección de Islas Vírgenes, sea cual sea, va a ser Islas Vírgenes, uh-huh. Y luego tendrías que ir ya en el mes de septiembre, porque primero arrancamos con junio, luego en el mes de septiembre vas y jugás contra República Dominicana en casa y luego visitas a Jamaica. Jamaica me parece que va a visitar a República Dominicana y mucho ojo con eso porque va a ir a visitar a República Dominicana que por ahí pierde puntos y a Guatemala a lo mejor le puede servir otro resultado.
Y lo que no tiene que suceder es que tengamos que ir a jugarnos la clasificación a Jamaica. Eso es todo.
Exacto.
Sí. O sea,
Guatemala tiene que ir con 9 puntos en la bolsa.
Tiene que llegar con los 9 puntos y si logramos derrotar a Jamaica pues será una importante victoria en el historial y en el antecedente, pero lo que vale ahorita es pasar aunque sea de segundo, ya que en la siguiente ronda se forman los 3 grupos de 4.
De 4, exacto. 3 grupos de 4, los primeros lugares pasan al mundial y los 2 mejores segundos
al repechaje. Eso pues todavía hay que sortearlo, ¿no? Cuando pasen los 12 equipos, hay que sortearlo.
Hay que sortearlos. Me parece que sí, Guatemala ya descartaría a Jamaica como rival para la siguiente ronda. Entonces, en ese aspecto, ya es algo positivo, ¿no? Ya te estás, tal vez te lo estás topando ahorita, pero te lo estás librando para la siguiente.
Sí, pero en la siguiente...
¿Te puede tocar Panamá?
Te puede tocar Costa Rica, que sigo pensando que no hay que pensar que está muerto.
No.
Y Honduras, que Honduras con la llegada nuevamente de Rueda, me parece que se vuelve a posicionar como un rival fuerte.
Por cierto, Costa Rica, problemas con su técnico, ¿eh?
Con...
No ha aparecido Gustavito.
¿Con Gustavo Alfaro?
No ha aparecido Gustavo Alfaro.
Ah, ¿no ha llegado a Costa Rica?
No ha llegado. Está complicado el tema ahí con los ticos. Que, a ver, para fines del fútbol guatemalteco también te viene. Te viene bien que esté inestable, ¿no?
Viene bien que esté inestable el tema.
Entonces ahí Guatemala tiene que aprovechar eso. Mira, yo lo que veo es que Guatemala tiene que ganar estos partidos. De preferencia, si quedamos líderes, para tal vez a lo mejor que nos cuadren con otros equipos en la fase final, estaría mucho que mejor. Guatemala tiene que priorizar también, te voy a decir algo, Eric, con estos partidos, subir lo máximo posible en el ranking FIFA, porque por ahí se mete a la cola tal vez de cabeza de serie.
Ahí podría meterse, ¿no?
Exacto, puede meterse en la cola de cabeza de serie, tal vez como la tercera cabeza de serie, pero para eso necesita no solo estos partidos, ganarlos, sino también, por ejemplo, los fogueos ahorita contra los sudamericanos en fecha FIFA, que hasta está próximo un partido contra Argentina, y que veremos que si se termina de confirmar, buscar la manera de también sacar buenos resultados. Si se puede ganarle, por ejemplo, a Venezuela, sería lo más lindo. A Ecuador, sacarle un empate. A Argentina, sacarle un empate. Creo que subirse en el ranking FIFA de manera exponencial y en el de CONCACAF, ni digamos.
Bueno, pero es duro. O
sea, es duro, durísimo. Es
claro de que contra los sudamericanos, no sé si solo a Bolivia realmente podemos competirle bien.
Ahora, por el historial creo que sí. Tres victorias de Guatemala sobre
es el
Bolivia.
Peor de toda Sudamérica. Pero mira, Venezuela ya no es la Venezuela ya de antes, ¿no? Y de ahí los otros nueve rivales son equipos competitivos. Durísima la eliminatoria sudamericana, que dicen, bueno, es que es fácil porque prácticamente pasan 7 de 10. Y sí, pero esos últimos, en los lugares 8 y 9, quitando a Bolivia, es una carnicería terrible ese torneo.
El 8, 9, el 7, 8 y 9 es pelea a morir.
Ahí en esa cola me parece que está metido Perú, Paraguay, y me parece que ahorita está en un mal momento Chile.
Y va tocando la puerta a Brasil si sigue así, vos.
Brasil es pobre, ¿va? Y no salen de la crisis sin jugadores, sin entrenador de calidad. Ancelotti los dejó. Duro para los brasileños. Y no se ve el augurio. Ya Neymar me parece que abandonó su carrera de irse a Arabia lesionado, rota la rodilla, va a terminar en Estados Unidos y dejó de jugar en Europa en el más alto nivel cuando más
exacto.
Y me parece que Brasil no tiene los jugadores que vienen atrás como para ellos. O sea, no le veo, no le suena mucho a diferencia de Argentina, que me parece que en la era post-Messi todavía tienen un gran plantel.
Sí, y si te das cuenta, por ejemplo, ya en Brasil, ya figuras como Vinicius Junior ya suenan más afuera del Madrid que dentro. Suena para Manchester United, por ejemplo, Vinicius Junior, que sigue siendo un gran equipo, el Manchester United, pero el United no es el mismo hace unos años.
No, pues, no viene mal el Manchester, pero veremos qué pasa.
Veremos qué pasa, va a estar interesante todo el tema. También mira aquí fútbol internacional, o sea, aquí de todo un poco. Aquí se habla de todo un poco, vamos. Pero en fin, mira, yo creo que Guatemala, estos fogueos que va a tener con las selecciones sudamericanas le van a servir en demasía también para afrontar las eliminatorias mundialistas. Yo creo que va a sentir Guatemala de jugar estos tres partidos ante rivales sudamericanos, va a sentir claramente la diferencia y después cuando se enfrente ante Dominica, y le va a servir muchísimo. Yo creo que también algo tiene que hacer Tena. A partir de ahorita, ya que se acabe el tema de estar convocando a jugadores nuevos, que si no, ahorita ya tiene que estar la base, ¿no?
Sí.
Ya estás al borde. Por ahí algún jugador, obviamente, que te salga, que esté jugando una excelente temporada, o jugadores que por ahí decís te pueden reforzar muy bien la lateral izquierda, un Eric González te puede aparecer por ahí. O sea, jugadores que sean necesarios durante el camino, ¿no? Pero no, ya por ejemplo, ya para qué vas a estar buscando de Wendell Bradley, por ejemplo. Ya para mí la convocatoria de Wendell Bradley está de más. Ya tenés a tus tres delanteros, Rubio Rubín, que va a ser el titular, Darwin Lom y José Carlos Martínez, ¿no? Claro. Y lo mismo en el extremo por izquierda, en el extremo por derecha. Ya tenés a tus jugadores. Es el momento de consolidar este grupo a partir de los partidos amistosos. Ahí ya tiene que jugar el grupo completo. Con Méndez Line, con Aarón Herrera. Será vital también si se puede contar con Aquime de Sordóñez para estos partidos.
Ah, la eterna pregunta de Arquímedes, ¿vamos?
Hasta en marzo o en junio creo que terminamos esa duda, ¿vos?
A ver, vos, yo sigo sin entender al chico, lástima, ¿va? O sea,
lástima porque
siquiera, iba. Pero mira, pues, ni siquiera seleccionado a sub-20 de Estados Unidos como para que esté en realidad pensando que lo van a convocar a la selección mayor. O sea, me parece que también tenés que ir medio viendo si es posible o no a vos.
Sí, hombre, el manejo de emociones de Arquímedes creo que le ha perjudicado. Esperemos que ahorita ya agarre la onda. Y más también viendo que el camino para el Mundial tampoco está imposible, Eric. Son 10 partidos, Guatemala. Si Tena se lo mentaliza hacia sus jugadores, yo creo que está posible el camino de Guatemala. O sea, 10 partidos donde el margen de error es perder uno y sería la última fecha de este grupo, porque ya después allá tenés que ganar todo, si puedes.
Exacto. Es que yo creo que no vamos a tener una oportunidad tan clara como esta. Va a ser la de Alemania. Se supone que ha sido lo más cerca porque llegaste hasta la última fase, pero aquí estás hablando de que estás contra rivales en el papel de inferior calidad para meterte a la fase final.
Esta oportunidad se las das a los seleccionados del 2006 y la agarran sin problema.
Podemos decirlo casi seguro que sí. Y es que el hándicap de todo esto es el hecho de que aunque son menos plazas de la totalidad que tenemos disponibles, pero el hecho de que ni Estados Unidos, ni Canadá, ni México estén para tener que competir con ellos por alguna plaza, también te ayuda.
Exacto, sea sí. Como sea, Costa Rica es complicado, Panamá es complicado, siempre. Honduras es complicado, pero están a tu nivel. Están a tu nivel, sea como sea.
Y no estoy tan seguro. Yo sigo creyendo que estamos un pasito abajo y sí tenemos que hacer las cosas lo mejor posible para poderle ganar, por ejemplo, en este, yo creo que sí vamos a pasar de segundo pensando que no le ganemos a Jamaica, pero en el grupo ya de la fase final, estás hablando que como mínimo te tocan dos equipos de jerarquía.
Exacto.
Y que siempre se nos complican, sobre todo jugar de visita es de las cosas que más nos cuestan. O sea, yo sigo pensando que estamos ahí para pelearlo, pero tenemos que dar de sí. O sea,
ahora Eric,
creo que no somos favoritos. Ajá. Esa sería mi frase.
Sí, no somos favoritos. Definitivamente los favoritos es Panamá, Jamaica, Honduras, Costa Rica y ya se mete Guatemala. Después
y ahí entre cuarto, quinto, por eso te digo que en el inicio podemos pensar de que alguno de los repechajes puede ser nuestro, pero en el papel, ¿no? Después podemos hacer la umbrada de poder terminar de primero y clasificar directos, pero para eso falta mucho y me parece que las selecciones todavía tienen mucho tiempo para terminar de preparar a sus selecciones.
Yo creo que la ventaja de Guatemala es que a diferencia, por ejemplo, de Honduras y de Costa Rica, se está consolidando. Costa Rica, ya viste los problemas que está teniendo con Gustavo Alfaro. Honduras también, que recién acaban de arrancar con otro entrenador. Entonces, quiera que no, la ventaja de Guatemala es que ya viene con esto desde el 2022, ¿no?
Uh-huh. A ver si no terminan llevando a Jorge Luis Pinto así como de emergente para sacar la tarea. Algo se van a inventar los ticos que no se van a quedar quietos si ellos... Hoy para ellos es impensable no clasificar al Mundial.
Exacto. Hoy para ellos es obligación, en especial con el aumento de cupos.
Con la calidad que siempre han venido demostrando los últimos años. Vos. O sea,
ahora, Eric, yo te quiero preguntar. ¿Te ilusionás si Guatemala saca los 12 puntos en el grupo E?
Por supuesto. Ganarle a Jamaica sería un antecedente importante para el último grupo, para la última fase, porque...
Yo creo que si se le gana a Jamaica es un punto de inflexión.
Sí, llegas con ese hándicap, como decís, llegas fuerte mentalmente y llegas muy positivo para poder pelear la eliminatoria directa. O sea, hay que entender también que el último grupo es el más duro de todos porque es todo visita recíproca, ida y vuelta son... Son 6 partidos a muerte. Entonces, o sea, estamos hablando que los tres rivales que te toquen son duros.
Exacto.
No estamos con Martinica y con las islas, ¿no?
Lo más suave que te va a tocar va a ser Nicaragua, Surinam y Trinidad y Tobago, que están complicadísimas.
Y es que igual son durísimos. Por eso te digo, los tres equipos que te toquen del grupo son durísimos. Eso es un hecho.
Veremos qué tal. Va a estar interesante el camino, Eric. Ya nos vamos acercando, ¿no? Ya nos vamos acercando a esa eliminatoria. Pero también nos estamos acercando a nada más y nada menos que al final de este podcast, de este episodio. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya entretenido una vez más este lunes, donde analizamos de todo un poco y, por supuesto, esperemos que a su equipo les haya ido lo mejor posible. Y si son aficionados de Municipal como yo, esperemos de que, pues, sea como sea, encontremos un reemplazo ideal para el arquero o que se ponga las pilas Medina, porque si no, yo, no sé, voy a empezar a llorar seguido en este programa, mi estimado Eric.
Así es, Fabri. Buena suerte para los rojos. Nosotros estamos contentos y tranquilos.
La que se puede decir del equipo crema, la verdad que cuando hay que admitir las cosas, hay que admitirlas, ¿no? Está estable el equipo y que se puede hacer más que felicitarlos por el proceso que está.
No, yo crema y de todo corazón, pero por ejemplo, no olvido el Pentarrojo. Me parece que ha sido uno de los mejores equipos de toda la historia del fútbol de Guatemala. No solo porque fue el primero en ganar 5 títulos, sino segundo. Estás hablando de que de sus 11 jugadores, 8 jugaba con 8 o 9 nacionales. Exacto. Eran la base de la selección en ese entonces, base de la selección del 2006. Y con un rendimiento tremendo durante 5 campeonatos, pues, o sea, no sos pentacampeón de casualidad. Pero son las épocas, al igual que el Hexacrema.
Exacto. Es lo mismo. Son épocas. Son equipos épocas. De épocas que ahí se quedan para la eternidad.
Cuando aprendes a ver el fútbol de esa manera, sin fanatismo, y empezás a aceptar la calidad que tienen a veces tus rivales, lo disfrutas más.
Es más bonito hacia el fútbol. Como este podcast, vamos libre de tanto fanatismo y nos vamos más al objetivo. Y el objetivo principal, que es estar aquí dentro de unas... bueno, esperemos estar aquí para septiembre celebrando que le ganamos a Jamaica.
Esperemos en Dios que así sea, Fabri. Primero Dios.
Esperemos. Bueno, Eric, un placer haberte estado aquí con vos, haber estado aquí con vos, platicar con vos. Y por supuesto, si tenés algún mensaje para toda la afición, para todos nuestros oyentes, es el momento indicado.
Fabri, nada más, gracias por escucharnos como todas las semanas, como todos los lunes. Esperamos pues encontrarnos dentro de 8 días para seguir hablando de nuestro amado fútbol guatemalteco. Un saludo para todos y buena semana.
Buena semana, Eric, igualmente para vos y bendiciones para todos nuestros oyentes. Será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.